Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre aquí en la tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Gracias como siempre por la sintonía y el agradecimiento a los oyentes dentro y fuera de Cuba y a través de Facebook Live, que eso es importantísimo.
Claro que sí.
Sobre todo para las personas que se comunican con nosotros, nos dejan mensajes, opiniones, críticas. De verdad que estamos abiertos a todo eso. Es la mejor forma de comunicación con nosotros.
Y lo bueno es, bueno, a través de Facebook Live, que es una de nuestras plataformas.
Allá abajo que escriban.
Que escriban y que le den like, que además que le den share, el comparta, compartir. Bueno, en definitiva, yo creo que lo importante es que lo que estamos haciendo, pues, también salga por las plataformas digitales. Sale por radio, por la onda media, la onda corta. Sabemos las interferencias que el gobierno cubano permanentemente le tiene puesto a Radio Martí y los bloqueos y todo, pero siempre hay personas que escuchan, que nos escriben también por distintas vías y ahora aprovechando pues las redes sociales, las plataformas digitales, yo creo que es sumamente importante también que es otra vía de llegar. Así que bueno, pues gracias a todos los que estén en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, hoy en la tertulia, las aglomeraciones se repiten en la Embajada de Panamá en Cuba. Todo esto después de conocerse, ¿no?, que el país había empezado a solicitar visado de tránsito a los cubanos. Dice el diario digital 14 y medio que la policía mantiene la zona tomada. Con esto vamos a comenzar la tertulia en las noticias como son.
Sí, sí.
Después.
Son 2 días ya.
2 días. Increíble. Después el opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara deja la huelga de hambre, según reportes, está dispuesto a enfrentar un juicio y asumir las consecuencias.
Sí.
Hablando de oposición, la curadora de arte Anameli Ramos anuncia su salida del movimiento San Isidro. Sorpresivo esto, yo pienso.
Sí, sorpresivo. Ella explicó que no tiene nada que ver con esta convocatoria al diálogo nacional, que no es una convocatoria, es, ¿eh?, yo diría, digamos, reafirmar una convocatoria que hizo ya Luis Manuel Otero Alcántara desde hace algún tiempo ya, y ahora el movimiento San Isidro lo han vuelto a activar, esta convocatoria.
Con una diversidad de opiniones ahí también.
Dice ella que no tiene, Ana Méndez, claro, dice que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es interesante, por lo menos sorprende, ¿no?, que de,
claro,
así, de una manera fría, abandona San Isidro.
Y también la Embajada de Ucrania en La Habana agradece las muestras de solidaridad de los cubanos ante ataques rusos.
Lamentablemente, y digo lamentable porque mientras que muchos actos de solidaridad y llamadas telefónicas y correos electrónicos se le mandaron a la embajada, el gobierno cubano pues detuvo, interrogó, presionó a una persona que fue allí a expresar su solidaridad en persona, repito. Y esas son las contradicciones que pasan dentro de Cuba. Son las noticias que tenemos hoy. Vamos a tener desde La Habana a Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Repito, está en La Habana, capital de Cuba. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, que se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, un saludo. ¿A ti te gusta recordarme que yo estoy aquí en La Habana,
¿eh? Sí, sí.
Bueno,
sí.
Bueno.
Un saludo para todos de La Habana, una ciudad que cada vez es más complicado vivir, pero bueno, nada, desde aquí estamos tratando de reportar todas las noticias.
Yo creo que lo grande es eso, que cada día es más complicado y que tú estás en La Habana. Yo creo que eso es, y por eso lo recalco, no es para echártelo en cara, es para...
no es para torturarme, ¿no?
No es para torturarte, Luz. Es para sobresaltar o por lo menos resaltar el valor que hay que tener para reportar desde La Habana, y lo digo de todo corazón, no es fácil cuando uno se puede jugar años de cárcel, estar en un teléfono hablando en un programa de radio, y sobre todo cuando es Radio Martí.
Y yo creo que hay que destacar la valentía tuya, Luz, además una madre con dos muchachas, dos niñas, todo lo que representa la casa, la presión. En fin, otra vez, gracias por el trabajo que realizas, sí, dentro, sí, de Cuba, ¿eh?
Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar en La Habana. Permítame que añada otra red social en la que estamos ahora mismo, es en YouTube. Uh-huh. Aparte de Facebook, usted puede ver la señal por YouTube. Es una alternativa, ¿no? Otra posibilidad. Depende por donde más fácil le sea y donde menos datos le consuma, ¿no? O por Facebook o por YouTube, la señal de las noticias como son. Y también me gustaría hoy, con permiso de todos ustedes, recordar que un día como hoy, hace 70 años, comenzó la larga dictadura que vivimos, ¿no? Hace 70 años que no hay democracia en nuestro país, desde el golpe de Estado de Batista hasta la larga dictadura de la familia Castro.
Es verdad, 10 de marzo de 1952 fue el ataque de Batista, el golpe de Estado. El golpe de Estado de Fulgencio Batista, y después en el 59 ya saben lo que sucedió, llegó la otra dictadura. 70 años con la democracia, con problemas o sin problemas, que teníamos en Cuba, pero definitivamente 70 años sin democracia en la isla cubana.
Vamos al día de hoy. Bueno, la situación en la Embajada de Panamá en La Habana ha empeorado 24 horas después del caos generado el miércoles tras conocerse que ese país, empezaba a solicitar visados de tránsito a los cubanos. Dice la nota del diario digital 14 y medio que cientos de personas acudieron ayer a la entrada del consulado para informarse de cómo podían adquirir un papel repentinamente necesario a pocas horas de que algunos de ellos tuvieran que abordar un vuelo con parada en la capital panameña. Y aquí precisamente, Amado, ayer Reinaldo Escobar detallaba un poco más esta información, ¿no? De las personas que tenían su boleto aéreo en mano, pero que ahora tenían que pasar por este riguroso momento.
Quedaron con el pasaje sacado sin una visa de tránsito.
Visa de tránsito que con el costo de $50.
Además, pero claro, aquí el problema es que esto fue de súbito. El gobierno panameño dijo de pronto, no se puede, toda persona tiene que, y a partir de ahora.
Bueno, partir del 13, finalmente sí. Puso la fecha del 13.
Claro, lo cambió, exacto. Claro,
ante la presión ejercida por las personas. La escena, dice la nota, se repite el jueves. Aunque la policía tenía hoy la zona tomada y era imposible acercarse a la sede diplomática, en cuyos alrededores incluso está cortada la señal de internet. Los agentes tienen, entre otras misiones, controlar el tráfico, que ha sido desviado para impedir las aglomeraciones de ayer. Las decenas de personas que se acercan lo más posible esgrimen sus boletos en la mano y, como ayer, exigen soluciones y respuestas en medio de la desesperación por no saber si podrán volar.
Vamos a pasar a Luz Escobar. Aquí hay varios puntos de análisis en esta nota. Luz Escobar, comenzamos con el tuyo.
Sí, el punto más importante que me gustaría a mí destacar de esta nota es que ¿quiénes son esas personas? O sea, no son personas que están viajando a Panamá porque quieren pasar su fin de semana en Panamá o tienen un negocio que hacer en Panamá o van de viaje de turista. Son personas que en ellos les va la vida porque son personas que quieren emigrar y quieren hacer el canal que les permite llegar hasta los Estados Unidos. Entonces, es una tragedia porque muchas de esas personas han vendido sus propiedades, en algunos casos sus viviendas incluso, no solo una lavadora, una moto, un carro, sus ropas, sus computadoras, sino también sus viviendas. Entonces es un drama porque lo que ya estaba pautado y tu vida estaba diseñada de que, bueno, yo ya compré este pasaje, que cuesta mucho trabajo, ojo, señalar eso, no es tan fácil tampoco como que, me compro otro pasaje, pago eso en otro momento, no. Eso significaría no solo pagar eso que vale $50, sino volver a comprar un pasaje, los pasajes para esas zonas están súper complicados, difíciles de conseguir y muy caros. Entonces, es un drama para estas personas el hecho de tener que hacer un trámite extra. No da tiempo, una persona que, por ejemplo, deba volar el 10 o el 11, no le da tiempo a hacer porque lleva un proceso, no es tan fácil como llegar y presentarse que te lo doy. Entonces, señalar que esas son personas que quieren emigrar y que han vendido prácticamente todo lo que tienen en este país para poder salir y por eso están en esa situación dramática en la que están, bueno, desesperados. Ahí se vio en los videos que han circulado ya en redes sociales, las personas exigiendo una respuesta.
Hay otro ángulo. Y es verdad, ya incluso lo comentábamos en el programa de ayer con Reinaldo Escobar, ahora Luz Escobar ha explicado exactamente lo que está pasando, no voy a repetir sobre eso, pero hay otro ángulo que a mí sí me llama la atención y es la actitud de las autoridades cubanas. Las autoridades cubanas salieron, la policía ha salido a las calles, en definitiva, bueno, a hacer lo que tiene que hacer la policía cuando hay una protesta, cuando hay una manifestación, es establecer el orden. Yo vi en las imágenes que han puesto unas cintas, han bloqueado, de aquí para acá no se puede pasar, hay personas que llegan allí, pero hasta ahora públicamente no ha habido una entrada de palo de la policía a ninguno de los manifestantes, no ha habido arrestos, por lo menos públicos, que se hayan visto ante grabaciones de teléfono. teléfonos, no ha habido insultos por parte de la policía y ni por parte de autoridades del Ministerio del Interior en sentido general o alguna autoridad cubana a estas personas que están protestando. Estas personas protestan con todo su derecho, pero también con todo su derecho protestaron los del 11 de julio. A los que sí les dieron palos, se los llevaron presos, los están condenando. Entonces, ¿por qué una protesta sí y otra no? La protesta porque es contra Panamá, por el problema de las visas. Y Panamá actuó muy mal, lo reconocemos y lo hemos dicho en el programa, pero eso no se hace así de esa manera. Pero la protesta porque es contra Panamá, perfecto, se permite. Por lo menos se tolera, si no es que se permita, se tolera. Pero la protesta que es contra el gobierno cubano, que es tan legítima como esta contra Panamá, esa no se permite, no se tolera, se agrede, se condena. Entonces, aquí hay una doble cara por parte de las autoridades cubanas, que es otro de los ángulos que yo quería tratar en esta noticia.
Precisamente hablando del otro ángulo de la noticia, ¿vio usted cómo respondió el gobierno cubano a esta cuestión de Panamá? Culpando a Estados Unidos.
Ese es, ese es el otro ángulo.
Ese es el otro ángulo de la noticia, sí, sí, culpando a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con que Panamá determine que no le va a conceder más visado de tránsito o a los cubanos o a quien quiera hacerlo?
Es como si Estados Unidos fuera el dueño del mundo.
Por cierto, anteriormente lo hizo Colombia. Colombia suspendió también el visado de tránsito. Costa Rica, ahora Panamá. Pero no, la culpa la tiene Estados Unidos. Michelle.
Repartiendo culpa mientras se producen este tipo de escenas frente a las sedes diplomáticas de otros países, pero ojo, el culpable no es el país que protege sus fronteras. Podemos estar de acuerdo con el tiempo, el timing, como dicen en inglés, de que la alegación diplomática establece entre quienes ya compraron su pasaje y cuándo comienza la medida. Y puede, eso es opinable, ¿no? Podemos estar en desacuerdo con el modo en el que Panamá ha llevado esta cuestión. Pero de lo que no caben dudas es de la posibilidad que tiene Panamá, como cualquier otro país, de regular lo que tiene que ver con el tránsito de personas por su territorio de la manera que considere. Entonces, ahora se hacía de un modo, va a cambiar, y esto tiene que ver con que el gobierno de Panamá ha detectado que hay una nueva posibilidad de ola migratoria a través de su territorio y quiere ponerle coto a ese asunto. Y entonces está dentro de sus prerrogativas hacerlo de la manera que considere adecuado. Por lo tanto, la culpa no es de Panamá en sí misma, ni tampoco es de la gente que está intentando irse, porque en definitiva hay gente que lo ha empeñado todo para intentar escapar del país, ni mucho menos de Estados Unidos, que no tiene vela en este entierro, para decirlo de algún modo. La foto de la multitud, esa foto frente a la embajada de Panamá, que ya vimos frente a la embajada de Costa Rica también, es la foto de la vergüenza, la que constata que medio país quiere irse de cualquier manera, una foto que debería preocupar al gobierno porque es el referéndum de cada día de nuestro país, la gente votando con los pies. Se supone que el gobierno debería estar muy preocupado con este tipo de escenas, pero cuando mueven el dominó hacia Estados Unidos, demuestra que ni entienden la situación, o si la entienden, cree que va en el camino que ellos desean, que es el de liberar un poco la presión de la olla y de engrosar todavía más la masa crítica que envía dinero hacia el país, sin importarle las condiciones que tengan quienes ni siquiera pueden ponerse frente a la embajada de Panamá para intentar una visa de tránsito, porque no está eso en su mundo de expectativas ni de posibilidades, que yo diría que es la mayoría de la gente en Cuba que no recibe remesas ni tiene ninguna otra posibilidad de encontrar la manera de emigrar. Es la foto que demuestra que es imposible vivir en Cuba a día de hoy y que el gobierno no hace absolutamente nada para que esa realidad cambie y para que la gente encuentre sentido a seguir viviendo en Cuba a día de hoy.
Estás escuchando las noticias como son.
El opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara abandonó la huelga de hambre que mantenía desde enero en la cárcel en donde está detenido desde la protesta que sucedió el 11 de julio allá en La Habana y en el resto del país. La noticia fue confirmada por Claudia Jean-Louis, la muchacha que es miembro también, joven ella, opositora del movimiento San Isidro, escribió en las redes sociales que, y cito, se cumplen 16 días de que ya él dejó la huelga de hambre, y explicó que ha recibido noticias del disidente después del intercambio abierto y profundo que mantuvo con su abogado por 4 horas. Apuntó que dejó atrás la estrategia de la huelga de hambre, lo que no significa que cambie su postura respecto a otras cosas. No se va del país porque lo quiera ningún agente del Estado cubano, sino cuando él lo decida. Relató que Luis Manuel está dispuesto a enfrentar un juicio, asumir las consecuencias.
Claro, y hay otra noticia relacionada, vamos a dejarle a Luz, que está muy relacionada con el movimiento San Isidro y está dentro de Cuba, y es que Anameli Ramos, que es una de las miembros del movimiento
San Isidro,
pues ha anunciado que ha dejado de ser miembro de este movimiento, dice que lo escribió en un largo post, o sea, en un escrito que puso en Facebook.
Ella dijo, Mado, perdóname, sé que muchos empezarán a decirme sí. que hay que lograr unidad y que esto lo único que hace es dividir. La unidad no es ni puede ser un a priori. La unidad, cuando no se construye y cultiva apagada la realidad, es una trampa. La dictadura se construyó, de hecho, sobre cierta unidad. Yo apuesto más por la plural o lo plural, aunque sea un camino más largo.
Y repito, también dijo, no se debe al proyecto de diálogo nacional que recientemente se reactivó por parte del movimiento San Isidro. Luz Escobar, tú estás al tanto de todo.
Yo primero quiero señalar que Anameli Ramos es una persona muy honesta, es de las mujeres con las que yo he tenido contacto en los últimos años que más empatía ha generado, ¿no?, conmigo. Y yo creo todo lo que explica ahí, además forma parte también de conversaciones que hemos tenido ella y yo. Ciertamente ella llega al Movimiento San Isidro por cercanía con Luis Manuel y Michael El Sorbo. Y ahora mismo ellos están en la cárcel, ella está fuera del país haciendo una batalla campal prácticamente por poder regresar a Cuba y no lo ha logrado. Entonces yo creo que a raíz de lo del diálogo nacional, que ella dice que no tiene absolutamente nada que ver, y yo coincido que no tiene que ver con el proyecto de diálogo nacional, pero sí que a raíz de eso yo entiendo que muchas personas le puedan estar pidiendo a ella respuestas, porque claro, es una persona que es del MSI y está fuera de Cuba, y ella no las tiene porque ella está aislada, está allá, y estas personas están aquí, incomunicadas, en una cárcel. ¿Qué puede responder ella? Entonces yo creo que eso puede haberla abrumado, eso es un análisis que yo hago en la distancia sin haber conversado con ella, ¿no? Pero es una explicación que ella hace muy bien el texto. No tiene absolutamente nada que ver con eso porque ella incluso cuando el diálogo nacional salió estaba opinando sobre él en comunicación con Luis Manuel. Eso ahora se ha reactivado porque además recuerda que ese diálogo estaba proyectado por diferentes fases y ahora debe estar en otra fase en la que ya ellos han decidido retomarlo, ¿no? Pero es lógico que Anameli, si está ahora fuera de Cuba y Luis Manuel y Michael están en la cárcel y prácticamente es difícil, o sea, la comunicación con ellos es caótica, ella se sienta como desconectada, es decir, como mismo un buen día decidió entrar en el MSI, ha decidido salir, es algo que humanamente lo comprendo, ella también lo dijo muy claro, eso no significa que yo no voy a estar comprometida como siempre ella lo ha estado, con lo que significa el movimiento San Isidro y con lo que significa la lucha que ellos han tenido por, en definitiva, que se respete la libertad de expresión y que la creatividad no sea penada, ¿no? Y es lo que ha sufrido Luis Manuel con su obra y Michael con su música.
Michelle.
Es sin duda una alegría que Luis Manuel Otero Alcántara haya abandonado la huelga porque el régimen ya se sabe que no le importa el daño a la salud. Por parte de Anameli, creo que está en su derecho a renunciar, a pertenecer. Yo tampoco creo en ese concepto de la unidad a toda costa. Dice que no se debe al diálogo nacional, pero luego sí da algún tipo de argumentos en ese sentido. En ese sentido es un poco contradictorio el mensaje que envía. Yo creo que las actitudes honestas de Anameli Ramos, porque es una persona honesta, como ya se apuntaba, contrasta con cierta intoxicación que hay en redes y en algunos medios de comunicación sobre el contenido de ese diálogo nacional. En primer lugar, tengo dos cosas muy breves que decir sobre esto. En primer lugar, yo no creo que haya condiciones ahora mismo para dialogar con el gobierno cubano. No, porque en primer lugar, nadie del gobierno cubano haya dicho que quiera dialogar. Entonces, esto es una falacia pensar que ahora hay una posibilidad de conversar algo con el gobierno cubano. En segundo lugar, en algún momento de la historia, los políticos y los activistas que están en la oposición deben tener la mente abierta y pendiente por si se da alguna oportunidad con algún factor de esa propia dictadura de sentarse a negociar algo, porque podría haber una oportunidad y podría pasarse si se cierran en banda, que de ningún modo vamos a conversar con la dictadura, cuando todo el mundo sabe que la única manera pacífica y democrática de acabar con eso, hay otras vías, pero pacíficas y democráticas es con el diálogo. El diálogo para algo, para ir a las elecciones multipartidistas, para abrir la economía, el diálogo en función de algo. Y reitero que en estos momentos no hay condiciones para hacer un diálogo de ese tipo. No creo tampoco que lo que está planteando el movimiento San Isidro sea un diálogo con la dictadura en estos momentos. Y ahí es donde yo creo que hay mucha intoxicación, porque lo que yo he visto sobre el diálogo nacional que plantea el movimiento San Isidro en esta etapa es una confrontación de ideas entre los diferentes grupos y proyectos que conforman la sociedad civil independiente cubana.
Cuando ya nos vamos a la próxima, cuando este diálogo se lanzó, aquí en este programa estuvo Luis Manuel Otero Alcántara, lo estoy diciendo por segunda vez ya en el programa, y explicó muy bien que aquí no se trata de dialogar con funcionarios ni con el gobierno cubano, se trata simple y llanamente de establecer, digamos, puentes entre la sociedad civil cubana y discutir, hablar, conversar entre la sociedad civil cubana. Lo dijo Alcántara aquí en este programa.
En los minutos finales de la tertulia, la Embajada de Ucrania en La Habana ha agradecido la solidaridad expresada por la población cubana desde el inicio de la invasión rusa. No hay palabras para expresar lo agradecido que estamos con el pueblo cubano por su apoyo y todas las cartas y llamadas, manifestó así la sede consular a través de su cuenta oficial de Twitter. Y yo creo que sí, que cada día vemos a través de las redes sociales, y para eso está Luz para hablar sobre esta cuestión, ¿no? Cómo van iluminando las sedes diplomáticas. Comenzó por la Unión Europea, después vimos la Embajada Española, Luz.
Sí, exactamente, la Embajada Española, la residencia sueca, la de Inglaterra, o sea, varios países se han sumado a esa iniciativa, que como tú bien apuntabas, la introducción de esta noticia se contrasta con la represión del gobierno cubano, con una persona que simplemente fue allí a mostrar su solidaridad dejando una flor a la embajada. Esto, por supuesto, denota ese doble rasero que siempre tienen ellos con las noticias, ¿no? Y la ambigüedad que han tenido con el caso de Ucrania. Han dado bandazos desde el inicio. Primero, no llamando invasión a lo que está ocurriendo, y para ellos es la solución que Rusia está tratando de dar un conflicto. En definitiva, esto también genera desinformación en las personas, pero obviamente la mayoría de la gente en Cuba está condenando lo que está ocurriendo hoy. Y ya después entonces empezaron a hablar de, bueno, nosotros sí estamos contra todo tipo de violencia, bueno, en fin, sin dar objetivamente una cobertura y una respuesta contundente a condenar lo que está ocurriendo. De hecho, en las votaciones que se hicieron para condenar esto se abstuvieron, y días antes se habían manifestado en contra de que eso se discutiera. Entonces, obviamente, para mí es muy bonito ver cómo no solo esta sede diplomática, sino también las personas han mostrado, ante la imposibilidad de hacerlo físicamente, en las redes sociales, cómo han puesto su bandera de Ucrania, cómo están tratando siempre de estar informados de lo que está pasando.
Cerramos contigo, Michelle, 30 segundos.
Es un doble discurso del gobierno cubano, peligroso el discurso público de los medios de comunicación defendiendo la invasión y el discurso en las instituciones internacionales absteniéndose. De hecho, esa segunda parte le ha salvado de un mayor aislamiento. Ya lo dijo Josep Borrell en una de las cosas a las que se refirió el otro día, de que tomaremos nota de los países que están apoyando la invasión a Rusia. El gobierno cubano, de momento, se ha salvado, ¿no?, de que se le incluyen en el aislamiento por las abstenciones en Naciones Unidas. Pero mucho cuidado con este discurso, con este doble discurso de en la calle y en los medios apoyar la invasión, y en las instituciones no decir lo contrario, pero abstenerse y no dejar plasmada su posición.
Y sabe, ya con esto cerramos, lo que más me llama la atención, es que la gente que se identificó con Ucrania y que fue a apoyar a Ucrania, lo hicieron de manera espontánea. No hubo una campaña dirigida a apoyemos a Ucrania.
Como en el resto del mundo lo vemos.
Como en el resto del mundo. En Cuba la gente comenzó a hacerlo, llamadas telefónicas a la embajada ucraniana en La Habana.
Porque de verdad Rusia invadió Ucrania.
Sí, señor.
Independientemente de lo que quieran decirle al pueblo cubano.
No. Y sí, no, por Dios. Un día vamos a tener que hacer un programa sobre todo lo que dicen en la mesa redonda y las barbaridades que dicen en la mesa redonda.
Luz Escobar, muchísimas gracias. Michelle Suárez también. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en este tema fondo, en las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, subrayó que Estados Unidos sigue sin reconocer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de las conversaciones entabladas para liberar a ciudadanos estadounidenses y para abordar la crisis de petróleo. La prioridad de nuestro acercamiento con Maduro, a quien no reconocemos como el líder de Venezuela, pero que estaba deteniendo a ciudadanos estadounidenses, era traer a los ciudadanos estadounidenses a casa, afirmó en su rueda de prensa diaria. Dos estadounidenses presos en Venezuela fueron liberados el martes después de que una delegación de Estados Unidos viajara el fin de semana pasado a Caracas, donde también abordaron la crisis energética desatada por la invasión rusa en Ucrania. Psaki afirmó que la prioridad del viaje fue la liberación de los presos y que también se habló sobre una variedad de temas, incluida la demanda para que Maduro camine hacia la paz en Venezuela y el tema energético. La portavoz subrayó que Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, si bien aclaró que de momento no hay una negociación sobre importar crudo venezolano a Estados Unidos ni para levantar las sanciones contra el sector petrolero en ese país.
Muy bien. Una información que, bueno, pues viene de la conferencia de prensa que da siempre la Casa Blanca diariamente y que la vamos a analizar, este y otros temas, por supuesto, porque esto, yo creo que esto es más complejo que tan sencillo. Lo vamos a analizar con Gustavo Manso. Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, también de la Universidad Metropolitana. Gustavo, gracias por acompañarnos como siempre. Bienvenido.
Gracias a ustedes. Un abrazo para José Luis y Amado Gil y un abrazo para toda la audiencia de Radio Martí.
Profesor, su opinión, iniciando ahora el tema a fondo acá en el programa, de lo que ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, ¿cuál es?
Bueno, yo no dudo que pues se haya discutido el tema de los ciudadanos norteamericanos presos en Venezuela, los señores de Circo, no lo dudo. Lo que sí dudo es que ese haya sido el motivo principal del viaje, del contacto que haya tenido la administración del señor Biden con la administración del señor Maduro. Yo creo realmente que está en el tema energético en primer lugar. Es evidente que cuando el Brent del Norte llega, toca los $140 por barril, pues se está presentando una crisis energética producto precisamente de la guerra o de la invasión, vamos a decirlo de esta manera, de Rusia sobre Ucrania. Este tema, evidentemente, que provocó esa alza tan importante del petróleo, alza de la gasolina y me imagino que de todos los derivados de combustibles. Pues los países todos tienen intereses y el interés mayor de los Estados Unidos es mantener su equilibrio energético. Y si tienen que poner de sus reservas y liberar reservas y abrir reservas, en algún momento van a tener que buscar dónde comprar petróleo. Así haya habido algún pronunciamiento en el órgano legislativo norteamericano, pues en el fondo Venezuela fue un suplidor de petróleo de los Estados Unidos confiable durante muchísimos años. Y estoy seguro que quienes tienen la mejor tecnología para reacomodar la industria petrolera venezolana, que no está nada bien, son los Estados Unidos. Mira que los iraníes ya tienen tiempo aquí y no logran elevar la producción de petróleo, y estoy seguro que cualquiera de las empresas norteamericanas, que sin nombrar a ninguna, que tienen altísima tecnología, ponen esto a producir rápidamente. Dicho sea de paso, hay refinerías que refinan el petróleo venezolano, que es un petróleo pesado, tanto en las islas del Caribe, Aruba, Curazao, como en Cisco, en el propio Estados Unidos. Y también la hay, nosotros teníamos, se vendió ya hace creo que una década, otra refinadora en Alemania que se denominaba la Beba Oil, y también refina el petróleo pesado venezolano. Esto sería una solución inmediata para los Estados Unidos, ¿no?
Ahora, porque aquí hay dos puntos de vista o dos análisis, y yo quiero que usted ponérselos en la mano para que usted los valore, Gustavo. Por un lado está la imagen. Es la imagen de en medio de la crisis, en medio del anuncio que se le va a cortar la importación de petróleo de Rusia como sanción por la invasión a Ucrania, aparecen estos altos funcionarios o estos funcionarios de alto nivel que van a Caracas a conversar con Nicolás Maduro, el presidente que no reconocen, el presidente sancionado, el gobierno sancionado, no reconocido por Estados Unidos. No quiero hablar con Venezuela, pero llegan altos funcionarios a conversar en medio de la crisis energética con Rusia. Viene la liberación de estos dos, Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández, los liberan. Dice ahora la portavoz que esto es, que el viaje fue por eso, pero cuesta trabajo pensar que Nicolás Maduro los haya liberado de buena gente, ya, porque quiso liberarlos y ya, sin algo más que quedó negociado o por lo menos palabreado en el fondo. Y aquí es donde yo quiero llegar al análisis con usted. Aquí hay dos noticias, o por lo menos dos reacciones. Una en cuestión de imagen y segundo en cuestión de realidad. ¿Usted no cree que realmente la imagen, yo diría hasta el debilitamiento de la oposición, se produce con esta visita y esta conversación de estos funcionarios más allá de lo que hablaron de la realidad?
Y antes de escuchar su respuesta, profesor, también aclarar a la audiencia. Son seis los gerentes de PDVSA, de Cisco, que están presos. Le dan salida, escarcelan a uno de
y
ellos.
El otro es un
cubano-americano
que fue con un dron.
Con un dron y que lo acusaron de terrorismo. Uh-huh. Ahora sí, profesor.
Bueno, cuesta trabajo manejar las dos realidades. Esas son las cosas que tiene la política, ¿no?
Claro.
A veces una cosa decimos y otra cosa hacemos. El debilitamiento de la oposición, o sea, ya la oposición está suficientemente debilitada independientemente de la postura de los Estados Unidos. Yo no creo que los representantes del señor Biden hayan terminado de dar el puntillazo a Guaidó o a la oposición venezolana. Ya lo conversábamos en un programa anterior, la oposición venezolana tiene que reinventarse y no se ha reinventado y no ha hecho nada nuevo. Es decir, la oposición venezolana viene dando traspiés. Y eso hay que afirmarlo categóricamente, con mucha claridad, sin que haya ningún cortapisas, y la oposición venezolana debe reinventarse y debe reconciliarse con el pueblo venezolano, con los ciudadanos venezolanos. Lo que hagan los Estados Unidos o deje de hacer, pues forma parte solo que del manejo de sus propios intereses. El señor Guaidó no deja de tener su importancia porque hayan venido estos funcionarios norteamericanos a hablar con Maduro. Maduro tiene el poder en Venezuela. Maduro administra el poder en Venezuela. Y con él es que tienen que hablar. Guaidó no administra poder. Guaidó tiene ciertos elementos tenía ciertos elementos de legitimidad que yo creo que se han agotado cuando se agotó el periodo constitucional de la Asamblea Nacional, y pues hemos debido buscar o tenemos que buscar una respuesta diferente a la legitimidad que se tenía, o a extender una legitimidad con argumentos forzados, forzando la Constitución, forzando una cosa o forzando la otra, porque la política, o sea, estás agotando políticamente elementos que no dan para eso. Una cosa es lo jurídico propiamente y otra cosa es lo político. Y las soluciones que nosotros vamos a conseguir siempre están dentro de la política, no dentro de la Constitución. La Constitución es un elemento que tiene su límite respecto a lo que pueda significar una transición en Venezuela o un cambio del poder en Venezuela.
Y como usted dice, profesor, en política no hay nada escrito, y hay que ver también, ya Venezuela supera los 20 años, ¿no? Primero con el deceso de Chávez, lo vimos, después lo sustituye Nicolás Maduro y continúa ese sistema. Pienso yo, no sé, le pregunto a usted, que Estados Unidos pudiera tratar con esto y otras cuestiones que no se hablan, no se publican, tratar de buscar, no sé, destrabar el atasco político que ha vivido o está viviendo su país, como está viviendo Cuba hace más de 60 años.
Sí, yo pienso que va, a ver, si Cuba ha vivido después de la revolución de Fidel, más de 50 años bajo esa égide de poder político, ¿por qué Venezuela no podría vivir el mismo tiempo? Si Francisco Franco gobernó España durante 40 años o más de 40 años y murió en el poder, ¿por qué no habría de hacerlo el chavismo? ¿Por qué no? Es decir, el autoritarismo existe a pesar de que los ciudadanos no les guste, a pesar de que al mundo no le guste, a pesar de que las cosas, a pesar de que ética y moralmente pues pueda ser censurable, pero existe. Y uno como científico, tanto desde el punto de vista de la ciencia política como desde el derecho, hay que saber reconocer cuáles son los fenómenos que afectan tanto al derecho como a la política, y el autoritarismo es una de ellas. Entonces, es autoritario, sí, es autoritario, pero es el señor que tiene el poder. Y reconozca que tiene el poder, y si él tiene el poder, ¿con quién te vas a entender? Con uno que no lo tenga, pues no vas a lograr ningún acuerdo. En el fondo, en Cuba, ¿quién tenía el poder? Fidel, y después Raúl.
Uh-huh. Y ahora
Raúl se cansó y se lo pasó a Díaz-Canel, ya, aquí tienes el poder.
Hay un tema que también puede ahora, o sea, sacarse a colación de esta visita y de este movimiento de las fichas, del dominó, como se dice en buen argot popular, se movió el dominó. Las negociaciones en México, ¿usted cree que sean posibles retomar negociaciones en México entre la oposición y el gobierno venezolano?
Y que Diosdado Cabello, profesor, en las últimas horas, no sé, pues un poco que ha dado marcha atrás a lo que dijo Maduro, como que eso estaba muerto, ya dijo él.
Exactamente.
Sí, pues lo que hace Diosdado, lo que hace. Pero recordemos que Diosdado no es Maduro, ¿no?
Claro, claro.
Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque Diosdado puede decir lo que él quiera, y si es conveniencia de la administración del señor Maduro hacer una cosa, pues va y la hace. Yo con esto no quiero decir que el señor Diosdado no tenga suficiente poder en Venezuela, que lo tiene, pero yo creo que en el fondo el titular es Maduro, y eso es importante que lo manejemos, ¿no? Pero yo lo que creo es que a veces ellos mismos juegan el policía bueno y el policía malo,
claro,
¿no?
Eso es lógico.
Y además, él va y dice una cosa, Maduro va y dice una cosa por un lado y el otro va y dice no. Y entonces vienen en la oposición y dicen, mira, están peleando, te das cuenta, tal, no sé qué. Este juego tenemos 22 años.
Todo parte porque desde el principio la agencia Reuters de noticias había establecido o había dicho, había publicado, repito, la agencia Reuters se lo atribuye, que la delegación estadounidense le había pedido a Maduro, en primer lugar, elecciones libres, o sea, que realizara elecciones libres, le había pedido que condenara la invasión a Ucrania y que permitiera reformas en la legislación para la creación de, o sea, para que se pudiera producir petróleo, algo así, y facilitar la exportación a Estados Unidos. Sabemos que PDVSA le debe miles de millones de dólares a Chevron, que Chevron es la que se ha quedado allí en Venezuela, y Estados Unidos al fondo, en el fondo quizás pueda estar tratando de defender y proteger a Chevron, ¿no? Me parece. Así que no sé por eso, pero lo de las elecciones libres y esto me llama la atención, que se pueda reanudar algún tipo de conversaciones en
claro,
México.
Se ha especulado también, profesor, de que, por ejemplo, Estados Unidos pudiera estar tratando de reabrir nuevamente su embajada en Caracas, que fue cerrada durante la administración del expresidente Trump. Y la otra pregunta sería, ¿y Maduro estaría dispuesto a dejar a un lado su tendencia autoritaria como la que ha tenido hasta ahora? Son muchas las interrogantes, pienso yo.
Sí, bueno, yo creo que él se va a seguir comportando como hasta ahora se ha comportado.
Como es, imagínese usted, como es.
Sí, como es él. Chávez cuidaba más las formas que Maduro, creo yo. Chávez se acercaba a la línea del autoritarismo, la cruzaba y se devolvía. Y la cruzaba y se devolvía. Y la volvía a cruzar y se devolvía otra vez. Es decir, mantenía como una intermitencia. De manera que esa intermitencia no pudiera dejarte afirmar, no, está totalmente en el campo del autoritarismo. Maduro la cruza y no se devuelve. Y cuando se devuelve, o sea, se da cuenta es que pues tiene que devolverse por intereses específicos o por situaciones específicas. Esa es la gran diferencia que yo veo entre Chávez y Maduro. Ahora, que yo vea a Maduro haciendo como concesión elecciones en Venezuela, no señor. Aquí las elecciones serán cuando corresponda. No lo veo haciendo concesiones. Eso es lo que trata de decir Diosdado. Que vayan a ir a sentarse a México y se toman varios cafés y están un par de semanas hablando y logran la liberación de unos presitos políticos y logran una cosita por aquí, una cosa por allá, eso no me extraña. Ahora, que vayan a lograr otro tipo de concesiones con relación al poder, no creo. Y no creo tampoco que vayan a modificar ningún aspecto que tenga que ver con el tema electoral o algo así. Pero en el fondo dirán, vamos a sentarnos. Porque en política, negarte a sentarte, a dialogar, etcétera, etcétera, pues no está bien visto. Entonces, y a él le interesa sentarse. Así como a Guaidó y a la delegación de Guaidó le interesará, así sea mínimamente mantener un espacio del ejercicio de la política desde la perspectiva opositora. Entonces, pues, se van a ir a sentar con seguridad, pero los resultados, pues, no irán mucho, muy lejos, ¿no? Sino, pues, serán pequeños resultados, pequeños avances, terminan de soltar a los otros cuatro ejecutivos, por ejemplo, pueden establecer, que ya lo he visto por ahí dando vueltas, terminan de establecer, por ejemplo, la reanudación de los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, que es un punto importantísimo, que están suspendidos. También, para llegar a Venezuela de los Estados Unidos hay que dar mucha vuelta. Eso yo estoy seguro que va a ser mucho más. Abren, quizás primero abran, por ejemplo, la sección consular para después ir a una segunda parte y abrir la embajada propiamente dicha. Y pues en Cuba hay embajada de los Estados Unidos, uh-huh. y en Cuba hay autoritarismo igual, ¿no? Y hay embajada de los Estados Unidos, es decir que no tendría por qué no haberla aquí.
Claro, profesor, muchas veces pensamos como exilio y no como pueblo dentro de esa situación. El ejemplo está en el de Venezuela, para no citar el cubano. ¿Qué opinión ha tenido este encuentro entre Maduro y representantes de la administración Biden?
Aquí la gente está pendiente de otra cosa. Aquí la gente está pendiente de la subsistencia diaria.
¿Se parece aquí tanto a Cuba eso? Claro.
Sí, y está pendiente del problema de la energía eléctrica. Y está pendiente del problema de la inflación. Y estamos pendientes además de que seguramente nos van a volver a subir la gasolina en dólares para un pueblo que no gana el salario mínimo en dólares. Un profesor, como le decía yo, gana menos de $4 al mes. Entonces, ahorita que hubo un aumento de salario, el salario mínimo, y entonces llegó hasta $30, supuestamente. Vamos a ver hasta cuándo llegan esos $30, o cuándo se los termina por comer el problema hiperinflacionario que hay en Venezuela. Ah, que ha bajado bastante y que han controlado bastante el problema. Sí, lo han controlado, hay que decirlo. O sea, los tipos le han metido control, esa gente le ha metido control a la economía y han hecho avances significativos. Pero, ¿por qué? Porque pues han ido trabajando, han ido buscando soluciones alternas, han ido buscando bypasses, han ido buscando cantidad de elementos que yo me imagino que esto que se ha buscado Rusia al lanzarse en esta aventura sobre Ucrania, pues de alguna manera beneficia a Venezuela en el sentido de que pues como suplidor de energía, suplidor de petróleo, pues podría aprovecharse de una situación. Pero tampoco podemos olvidar que hay intereses comunes, Rusia, China, Venezuela, Irán, que también no dejarán que por pleto Maduro cruce una línea donde se separe de su escenario natural, que es junto a este tipo de estados como los que hemos mencionado, ¿no?
Usted me ha llevado exactamente a una pregunta que tenía yo anotada aquí para hacerle. Y sabiendo que usted no es un especialista en petróleo, pero sí es un buen analista político, aquí hay algunos expertos que dicen que parte de la intención del gobierno de Estados Unidos es que Maduro también se aísle de Rusia y que la producción de petróleo, a lo mejor, esto es una especulación de analistas, incluso esto no es ni la idea mía, que la producción de petróleo de PDVSA en este momento, que no es tan alta, es bastante baja, sea destinada a Estados Unidos a través de Chevron, que queda en Cuba, que queda en Venezuela, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿usted cree que Maduro en este momento va a sacrificar a su socio político Putin o Rusia con los acuerdos de Irán, los acuerdos de China y los acuerdos de Cuba de enviarle petróleo subvencionado a Cuba? ¿Usted cree que puede desviar la poca producción que tiene PDVSA hacia Estados Unidos y no a estos compromisos ya establecidos?
Yo le voy a contestar con un dicho. Espero que sea jocoso, ¿no? Decía mi madre, el amor y el interés fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que le tenía.
Eso es verdad.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Eso es verdad.
Entonces, pues, yo creo realmente a la hora de ver el dinerito, la cosa, el cash, mira, alivíame un poco esas sanciones. ¿Qué vamos a hacer con el código SWIFT? Yo les cuento, yo tuve que hacer una revisión de un artículo científico para una universidad muy importante en Colombia. Eso, pues, un poquito sale como $50 o algo así, una prestigiosísima universidad de Colombia. Y, pues, el camino regular de la universidad es decir, bueno, denme su número de cuenta para yo nosotros enviarle desde aquí los $50. Pues nosotros tampoco tenemos acceso al sistema SWIFT, y cuando llegó al Chase Manhattan allá en los Estados Unidos se lo devolvieron. Mira, Venezuela no puede. Tuvieron que devolverle el dinero a esa universidad, y para hacer llegar el dinero aquí, pues hubo que hacer maromas y maromas y maromas hasta que se logró hacer llegar los $50, porque de alguna manera ellos también saben que los profesores universitarios como yo en Venezuela, pues es una gran ayuda cualquier cosa como esa que se nos viene de repente, ¿no? Pero sería, imagínate tú, un alivio inmenso para Venezuela poder manejar nuevamente transferencias bancarias directas, tarjetas de pagos por tarjetas de crédito, o ingresar nuevamente en el sistema crediticio de las diferentes tarjetas de crédito que hay en el mundo. Pues cantidad de cosas que en Venezuela hacen falta hacer. Yo, por ejemplo, quiero pagar mi suscripción a la Asociación Mundial de Derecho Constitucional y tengo que buscarme un amigo que tenga una cuenta afuera y ver cómo hago para hacerle llegar el dinero y que él vaya y pague por mí, etcétera, porque nosotros estamos igual que Rusia en este momento, trancados por completo en lo que significa el sistema económico internacional, ¿no?
Increíble. Nada, buen punto ese.
Una situación también humanitaria muy compleja la que vive Venezuela, y se pone de manifiesto. ¿Usted se imagina un profesor como él, el salario que tiene,
y no,
la canasta básica, etcétera, etcétera?
Y eso son cosas, que el gobierno de Nicolás Maduro, por donde comenzó la respuesta, ¿no?, pudiera estar también sopesando y diciendo, bueno, si me reintegran todo esto, mira, vamos a sacrificar a Putin, vamos a sacrificar a los chinos y vamos a pegarnos a la potencia más cerca que tenemos.
No, y lo buscan una salida elegante. Ponle tú que no, es que en política no todo tiene que verse, eso siempre se los digo yo a los muchachos cuando doy clase. Yo digo, miren, en ciencias sociales no existen los blancos y los negros, o sea, hay las tonalidades. Entonces, claro que sí. Tú no le tienes que ir a dar una patada a Rusia, ni a Putin, ni decirle barriga verde, ni nada de eso, sino tan sencillo como decirle, mira, vale, este mes no pude con esto, puedo con aquello, voy por aquí, le va dando un matiz a la cosa, un día cumple, un día no cumple, un día por aquí, un día por allá, y va llevando la situación.
Le voy a
una conveniencia.
Le voy a responder como se dice en Cuba, le invento un cuento.
Profesor Gustavo Manso, no tenemos tiempo para seguir, muchísimas gracias como siempre.
Un abrazo para ustedes y para toda la gente de las noticias como son.
Gracias.
Hasta aquí el programa.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.